El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Saludos cordiales para cada uno de ustedes en este segundo domingo de septiembre, vigésimo tercero del tiempo litúrgico común. En el mes de la patria, la Iglesia sigue esperando que Chile sea una mesa para todos. Y la tónica es dar gracias a Dios. Esa será sin duda la temática común en las homilías de los obispos en sus diócesis durante la celebración del Te Deum. Que el aporte de los católicos a este aniversario, dicen, sea la construcción de un país de hermanos, donde el perdón y la acogida tengan amplia cabida entre nosotros, porque es el reflejo del corazón de Dios, decían los obispos. Reiteramos, como lo hemos dicho en programas anteriores, que la celebración del Te Deum en Catedral San Mateo será el miércoles 18 a las 11 de la mañana. Otro tema. Soy un lápiz en manos de Dios, le gustaba decir a la hermana Teresa de Calcuta. Hoy hacemos una breve mención de ella porque el pasado 5 de septiembre se recordaron 22 años de su Pascua. Era albanesa, había nacido en 1910. En 1950 adquirió la ciudadanía india. Por su heroica labor fue galardonada con premios significativos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, que obtuvo en 1979. En el año 1986, Juan Pablo II la visitó en Calcuta, en la conocida Casa del Moribundo. El 5 de septiembre de 1997, con el gozo de haber servido al Señor, falleció. El gobierno le dispensó un funeral de Estado, y de forma inmediata fue aclamada con fama de santidad en todo el mundo. Juan Pablo II la beatificó el 19 de octubre de 2003. Fue canonizada el 4 de septiembre de 2016 por el Papa Francisco. Bueno, vamos ahora a un tema religioso de nuestro folclore.
Gloria a Dios en el cielo,
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 y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria
te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos.
Por tu inmensa gloria
te alabamos,
te glorificamos,
te damos gracias.
Te damos gracias por tu gloria, por tu inmensa gloria, Señor.
Te damos gracias por tu gloria, por tu inmensa gloria, Señor.
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo Único Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
a Dios en el cielo.
Gloria a Dios en el cielo.
Gloria a Dios en el cielo.
Gloria a Dios en el cielo.
Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor.
Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor.
Porque solo
tú eres santo.
Porque solo
tú, Señor.
Solo el Altísimo
Jesucristo.
Con el Espíritu
Santo, Santo.
En la gloria de Dios Padre, en la gloria de nuestro Señor.
En la gloria de Dios Padre, en la gloria de nuestro Señor. Amén, amén.
San Lucas presenta en este Evangelio las condiciones para ser discípulos de Jesús. No anteponer nada al amor por Él, cargar la propia cruz y seguirle. Escuchemos al presbítero Cristian Cárdenas.
Porque no solo de pan vive el hombre, también se alimenta de la palabra de Dios.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.
Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Nos encontramos para reflexionar junto al Evangelio de este día domingo 1 de septiembre. Comenzamos el mes de la patria, comenzamos también un tiempo para acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos en este tiempo el mes de la Biblia. Nos acercamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. En este día lo escuchamos por la hermana Yaniris.
Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor.
El Señor no hizo distinción de personas. Ni siquiera tuvo prevención con los que le miraban con malos ojos. Aquellos que le invitaban para observarle de cerca y espiarle, Jesús conocía sus intenciones, pero no les esquiva ni se esconde. Él había venido para salvar a todos y a todos les da la posibilidad de que le conozcan y puedan amarle. Podemos decir que lo mismo ocurre ahora. En efecto, Jesucristo, por medio de la Iglesia, abre sus brazos a todos. No distingue entre rico o pobre, entre hombre o mujer, entre blanco o negro. El Señor quiere acercarse a la humanidad entera y se acerca de continuo de mil formas. Lo que ocurre a veces es que hay quienes no le acogen como se merece, quienes le cierran sus puertas o se las abren a medias. En aquella ocasión Jesús observaba a los que han sido invitados a la boda. Se da cuenta de cómo, a medida que van entrando, se colocan en los mejores puestos. Entonces, El maestro toma ocasión de este hecho para enseñarles cuál ha de ser la actitud y la conducta de un discípulo suyo. Quien quiera seguir su doctrina ha de actuar de una manera totalmente distinta. No ha de buscar el propio lucimiento, no ha de intentar ser el centro de la atención de los demás. Al contrario, ha de buscar la penumbra, el lugar más bajo, el pasar oculto. En un caso como el que están presenciando, ha de elegir el último puesto, ser alzado a un sitio de más categoría por el mismo dueño de la casa. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una enseñanza cuyo alcance va más allá del caso de una invitación a un banquete. El Señor está pensando en otro banquete de más trascendencia, el banquete de las moradas eternas. Allí, cada uno tendrá su puesto, cada uno gozará de su propia categoría. Entonces, no valdrán los empujones ni las zancadillas para colocarse los primeros puestos. No servirán las mentiras ni las apariencias. Entonces, cada uno ocupará el puesto que realmente le corresponde, el suyo propio, ese que solo Dios conoce, puesto muy distinto quizás del que los hombres asignamos a los demás, o nos escogemos para nosotros mismos. Por eso, no nos ha de preocupar otra cosa que ser grandes a los ojos de Dios, merecer solo ante Él y no ante los hombres. Dispongámonos a iniciar este nuevo mes, que está lleno de contenido folclórico, de festejos, de encuentros, de viajes y de muchos eventos. Pero tengamos presente en cada uno de estos momentos a Dios. Hagámoslo presente en nuestra historia. Él quiere ser parte de nuestra historia. Nosotros, o en nosotros está, el poderle conceder que Él camine junto a nosotros. Que tengan una bendecida semana. Dios les acompañe siempre.
Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria.
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna!
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen María cada 8 de septiembre, es decir, hoy. Es una de las 13 fiestas marianas del calendario romano general de la Iglesia Católica. Se celebra 9 meses después de la dedicada a la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. El Evangelio no da datos del nacimiento de María, pero hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente griega y armenia señala Nazaret como cuna de María. La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra con la Dormición en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión y letanías que terminaban en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa Francisco viajó el 4 de septiembre por segunda vez a África subsahariana. En esta ocasión, su 31º viaje apostólico internacional, se encuentra visitando Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio hasta el 10 de septiembre. En víspera de esta visita apostólica de 7 días de duración, el Papa fue a la Basílica Santa María la Mayor en Roma para recogerse en oración ante el ícono de la Virgen María, salud del pueblo romano, informó el Vatican News. El Santo Padre estuvo en noviembre de 2015 en Kenia, en Uganda y la República Centroafricana, donde inauguró el Año de la Misericordia. Así, de nuevo, en los próximos días, el pontífice será portador de la Buena Nueva en un continente hambriento y sediento de justicia y paz. Luego de este par de notas sobre la Iglesia Universal, les contamos que se realizó exitosamente el pasado sábado el primer encuentro diocesano de coordinadores parroquiales de la catequesis. Se robó la película el tema de la reducción a un año en la catequesis de iniciación a la Eucaristía. Así lo afirmó el padre Luis Mauricio Aravena, asesor de la catequesis diocesana, quien además explicó que la idea es que sea material para un año, y es precisamente ese material el que estamos poniendo en común en esta jornada. Por lo tanto, la materia prima se saca desde la experiencia de lo que cada parroquia hace. Esta inquietud de reducir la catequesis de iniciación a la Eucaristía surgió desde la misma diócesis con el objetivo de provocar un mayor acercamiento de la familia a la Eucaristía y a la comunidad, señaló Fray Luis. Y el mes de la patria se inició con 2 celebraciones en la Catedral San Mateo, como cada año. Una, la Asociación de Junta de Vecinos de Osorno pidió por la patria y recibió septiembre con la celebración de la Santa Misa. Monseñor Jorge Concha, que presidió la Eucaristía, explicó que la palabra del Señor debe fortalecer esa vocación social que hay en ustedes. Tengo entendido, dijo, que las juntas de vecino descentraliza asuntos comunales, promueve la capacitación ciudadana y la gestión prioritaria en el territorio de una comuna, es decir, ayuda a acercar la gestión popular a la gente para que seamos todos de verdad beneficiados y también de verdad lleguemos a ser ciudadanos. Frente a lo anterior, señaló que la unidad vecinal debe ayudar a buscar y a hacer realidad el tantas veces proclamado bien común. E invitó, dijo, sigan hermanos y hermanas comunicando buenas noticias a todas las personas que ustedes sirven. Sigan con su misión, con su tarea, con su vocación, a pesar de las dificultades e incomprensiones con las que se encuentren. Y la otra celebración que tuvo lugar en el templo catedral y que presidió el obispo Jorge fue la organizada por los integrantes pertenecientes a la Asociación de Bailes Folclóricos de Osorno. Llegaron para dar gracias al Señor por Chile y poner ante su altar los signos propios y representativos del folclore chileno, instrumentos musicales, trajes, frutos y semillas propias de la tierra y alimentos no perecibles también. Para la ocasión, y como es tradicional, hasta el templo embellecido con adornos florales y la presencia del emblema nacional en distintos pilares de la nave central. Junto a los fieles estaba el alcalde Jaime Bertín y algunas otras autoridades comunales. Las religiosas del Colegio Santa Marta en Osorno y también en sus comunidades de Santiago, Valparaíso y Rancagua se encuentran celebrando que hace 19 años atrás el Papa Juan Pablo II entregó la beatificación a 5 personas relevantes, entre ellos el arzobispo de Génova, Monseñor Tomás Reyo, que es fundador de la Congregación de las Hermanas de Santa Marta. El Papa, en la homilía de la beatificación, señaló sobre Tomás Reyo: lleva a la práctica la palabra y no te limites a escucharla. Estas palabras del apóstol Santiago nos hacen pensar en la existencia y en el apostolado de Tomás Reyo, señaló el Papa Juan Pablo en aquella ocasión. Sacerdote y periodista, fue obispo de Ventimiglia y luego arzobispo de Génova. Fue hombre de fe y cultura, sensible a los múltiples sufrimientos y a las pobrezas de su pueblo. Precisamente para este fin fundó la familia religiosa de las Hermanas de Santa Marta, encomendándoles la tarea de ayudar a los pastores de la iglesia, sobre todo en el campo de la caridad y la educación. Así definió Juan Pablo II el apostolado del beato Tomás Reyo. Once diócesis participaron en otro encuentro de rectores de santuarios, esta vez fue en Chiloé. Esto fue la semana pasada, a través de representantes de los santuarios de Andacollo, Carelmapu, Proyecto Divina Misericordia de Colina, Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal, el Templo Nacional del Carmen de Maipú, La Tirana, el Santuario Laura Vicuña de Renca, el Niño Dios de Sotaquí, Lourdes, también de Antofagasta, Purísima de Loasque, Purísima de San Carlos de Purén, del Carmen de Concepción, San Expedito de Reñaca, San Sebastián de Yumbel y también San Sebastián de Purranque, con la presencia del párroco, el padre Jorge Gómez. Durante el encuentro se trabajó sobre el servicio que desarrollan los equipos de acogida de los santuarios, cómo los peregrinos han vivido su expresión de fe durante este último tiempo en cada realidad particular y en el contexto de una iglesia en crisis. Además, se desarrollaron los instrumentos elaborados para el proceso de discernimiento, pueblo de Dios, camino de esperanza, con lo que se busca que los santuarios, lugares de masivos actos de expresión de fe y piedad popular, también puedan ir sumándose a la reflexión necesaria sobre las opciones para encontrar nuevas formas de ser iglesia. Fin de las informaciones. Como se nos va el tiempo, deseamos para ustedes un buen domingo, para todos, y esperamos encontrarnos en un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.